Radio Popular. Erri Ratia.
Durante mucho tiempo nos han presentado y con intensidad eso de que existe una familia perfecta. Hemos visto imágenes de esas supuestas familias, y no solo hace décadas, y propias de regímenes que no admitían discusión, también ahora con los cambios que exige el signo de los tiempos, pero por ahí siguen esas familias con muy escasos conflictos y siempre bien resueltos y con finales felices. Bueno, pero a poco que mires bien dentro o fuera de la casa, ya sabemos que esto peca de artificial. En estos días en los que se nos envuelve todo y se nos vuelve a presentar estampas ejemplares para vendernos cosas, sobre todo, vamos a hablar de algunos mitos sobre la familia y reflexionar también sobre los conflictos, las decepciones, las expectativas que muchas veces pues pesan sobre nuestras relaciones más cercanas. Porque al final, pues yo creo que entender que el conflicto, por ejemplo, es parte o forma parte de la convivencia, pues puede ser el primer paso para relaciones más sanas. No lo vamos a hacer solos, nos va a ayudar Felipe Pesquera González, es psicólogo humanista y ya nos está escuchando. Lo primero es saludarle. Egunon, ¿qué tal, Felipe?
Egunon, Cristina,
bueno,
bien.
Estamos bien de momento, ¿no? Así que estupendo.
Sí, de momento bien. Con los nervios de la Navidad encima, pero bueno, bien.
Es verdad, que nos añade un plus ahí de tembleque, porque se montan muchos circuitos a nuestro alrededor y a veces no sabemos responder desde lo particular o lo colectivo en grupitos como los familiares. ¿Es importante de alguna forma, Felipe, desmontar el mito de la familia perfecta, suponiendo, digo, que esta exista?
Bueno, yo empezaré diciendo que la familia perfecta no existe, efectivamente es un mito, y es muy importante desmontar este mito, porque desmontándolo conseguimos varias cosas, entre ellas evitar la ansiedad, la rabia, la pena, culpabilidad que genera el no estar a la altura de las expectativas de lo que se espera de nosotros dentro de la familia,
sí.
Y hacer, por tanto, desmontando este mito, seríamos más libres y equilibrados emocionalmente, eso con seguridad.
Uh-huh. Es verdad que este concepto ha cambiado mucho con el tiempo, claro, hay más diversidad de modelos. ¿Es para bien esto respecto a lo que hablamos ahora? Pues la psicología, la salud mental y el alivio, ¿no?, personal de cada uno de estos pequeños grupos humanos.
Sí, en general es para bien. Tenemos que tener en cuenta que venimos de familia tradicional cristiana, la mayoría,
sí.
Y vamos hacia modelos, por supuesto, que son más tolerantes, más abiertos, menos rígidos, que esto permite también un mayor bienestar emocional. Esto está clarísimo. No obstante, hay que tener en cuenta que el no descuidar la necesidad de la infancia, de figuras básicas de referencia como son la paterna y la materna.
Sí.
Porque creo firmemente que, por ejemplo, familias monoparentales no son tan emocionalmente sanas para los niños y niñas. Y familias compuestas, familias en las que hay dos madres o dos padres, donde falta en un lado la figura materna y en otro lado la figura paterna, que para mí es insustituible, pues tenemos que tener en cuenta no descuidar esto también.
Pero de todas formas hay muchas familias o con un padre o con una madre y que también funcionan, ¿no?
Sí, funcionan, pero yo personalmente pienso, yo también soy padre, sí. y por lo que he visto en consulta, llevo años con ello, veo que en las familias en las que, en monoparentales, en las que solo hay una figura paterna o materna, pues se nota en esos niños y niñas, cuando van creciendo, se nota la carencia de esa figura masculina o femenina.
Es verdad que en esos casos pues hay que saber llevar la circunstancia, que es delicada. ¿Y qué papel juegan o jugamos desde aquí, te digo, los medios de comunicación y las redes sociales, por ejemplo, en la construcción de esta idea familiar?
Bueno, un papel muy importante, a mi modo de ver, porque cada vez más personas comparan su vida con lo que ven en las familias en las redes sociales o lo que escuchan en los medios de comunicación. Sin ser conscientes muchas veces de que los medios de comunicación, y las redes sociales están mostrando familias en sus mejores momentos y muy felices. Claro, ahí queda oculto realmente los conflictos que los hay en todas las familias, inevitables,
sí.
Porque no hay dos miembros de la misma familia que piensen de igual manera. Entonces siempre habrá conflictos, roces, tensiones, momentos incómodos, y esto, claro, esto en los medios de comunicación y las redes sociales se muestra muy poco o nada.
¿Y qué ocurre cuando esas expectativas sobre la familia, pues al final vemos que no coinciden con la realidad cotidiana, que es muy dura, la verdad?
Pues por lo general aparecen sentimientos de ansiedad, sobre todo culpabilidad, fracaso, etcétera, porque al final la distancia entre los ideales que tenemos y la realidad se torna en ocasiones, pues eso, en un peso insoportable, sobre todo para quien carece de las herramientas necesarias de afrontamiento y aceptación, ¿no? Al final, personas pues jóvenes que crecen en familias, como digo yo, disfuncionales, que no hay respeto, no hay una cordialidad, no hay un entendimiento, hay poca fluidez, poca comunicación, pues todo esto genera eso, sobre todo sentimientos de frustración y hasta de culpa, porque la gente llega a culparse, las personas llegan a culparse, ¿seré yo el que no encajo bien aquí y tal? Entonces esto es lo que más ocurre.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo solemos nosotros hacer, o al final por qué, mejor dicho, solemos realizar una idealización de la familia más que de otros vínculos? Es porque, bueno, es lo que más tenemos de raíz, ¿no? Son nuestras personas supuestamente incondicionales.
Sí, claro, es que la familia es el primer grupo al que pertenecemos cuando llegamos a este mundo. Uh-huh. Y el sentimiento de pertenencia a ese grupo es el instinto más potente. Además necesitamos creer que en ese grupo estamos seguros, y para nosotros es lo más importante. Por eso tendemos a idealizarlo, aunque sea un grupo que ya con el tiempo vemos que es tóxico, que no nos aporta mucho, pero bueno, es la familia, es donde se supone que puedes volver cuando te das un problema o cuando te encuentres perdido, ¿no? Entonces tenemos tanta necesidad de idealizarlo, pues que ya muchas veces pasamos por encima de todo lo tóxico que nos aportan también.
Es verdad que es la referencia, la gran referencia, yo creo, de los humanos. ¿Y cuáles son los conflictos más comunes que suelen aparecer en las familias? Que tú los verás, claro, se te pondrán delante en numerosas ocasiones.
Bueno, pues siempre salen a la luz viejas rencillas, envidias, cosas no resueltas entre sus miembros. Y luego también cuando se juntan, por ejemplo, en esas fechas que vienen ahora, Navidades, y estas fechas así tan señaladas, pues las personas, los miembros de la familia, aprovechan este momento, en vez de para estar en paz y armonía, aprovechan para echar en cara a otros miembros pues cosas que han sucedido en el pasado, cuando eran más jóvenes, o incluso en Navidades pasadas, lo que sea. Sí. Y también es verdad que muchas familias que se juntan aportan también familia política, es decir, los hijos igual llevan a las novias o las hijas a los novios, y en la cena se dan muchas discusiones porque la diferencia de opiniones es grandísima y ahí empiezan los conflictos también muchas veces por eso, por tener tonterías, pero es así. Sí. Sobre todo también cuando en la mesa se habla de política, de religión, de economía, como he dicho anteriormente, no hay dos miembros de la misma familia que opinen de igual manera o que vivan las emociones de la misma manera. Entonces, claro, en el momento que uno empieza a dar su opinión, ya se puede generar conflicto por cualquier esquina.
Sí, hay que templarse, ¿verdad? En estos días especialmente.
Y hay que comerse mucho, sí.
Es verdad. ¿Y qué sucede cuando los problemas familiares, una de las salidas suele ser silenciar para mantener las apariencias? Me da a mí que no suele salir muy bien, ¿no? Tapar debajo de la alfombra.
No, porque al final genera impotencia y rabia el no poder exteriorizar lo que realmente piensas o sientes. Y al final el no decirlo, el callarte, lo que hace es se va enquistando dentro de una persona y al final eso sale más adelante de peor forma y multiplicado por 10. O sea, es increíble, ¿no? Sí. Siempre digo que el sentimiento va hacia adentro, pero la emoción tiene que ir hacia afuera. Si te sale decir algo y lo contienes, esa emoción contenida, como decía Freud, saldrá más adelante, pero de malas formas y 10 veces más potente la reacción.
Sí, sí, es un efecto volcánico, ¿verdad? Luego el día que sale es lava, ¿cierto?
Y además escupes fuego contra cualquiera. Ya no vale quién te hizo daño, quién te dañó, sí, con alguna opinión o con alguna cosa que tuviste que callarte delante de esta persona. Va a ser contra cualquiera ya.
Sí, sí, sí. Uf, ahí ya está liada, Felipe. Sí. No sé si es válido algo que también se hace mucho, que es tomar distancia emocional o a veces física de la familia cuando hay un daño. Porque hay ocasiones en las que incluso esa distancia hace más daño, ¿no?
No, yo creo que no solo es válido, uh-huh, sino que es totalmente necesario para poder empezar uno a valorarse y a quererse a sí mismo. O sea, yo creo que sin alejamiento no puede haber mejoría, sí, sinceramente. Uh-huh. Pero no conozco ningún solo caso, y he visto cientos de familias, en los que sin alejarse hayan resuelto algo. Al final, los pocos que he visto que han podido solucionar problemas han sido alejándose un poco, poniendo distancia por medio, tanto física como emocionalmente.
Uh-huh. Ahí se enfría y se puede volver porque no es separación, ¿no? Sino es como tú.
Sí, no, y ese tiempo que estás alejado la persona que te ha dañado suele repensarse lo que ha hecho. Y suele, en algunos casos, lamentablemente, en los menores casos, suelen reconocer y pedir perdón. Esto es en los menores casos, ¿eh?
Ya, sí.
Lamentablemente.
Lamentablemente, vaya. Sí. Bueno, pues, ¿cómo impacta también en la salud mental sentir que nuestra familia no cumple con lo que esperábamos? A veces esto ocurre, o ocurre en un momento de la vida, luego viene otro momento y puedes decir, ¿por qué pensé aquello? No es así para nada, pero bueno, a veces ocurre, ¿no?
¿Cómo impacta? Bueno, pues generalmente genera sentimientos de tristeza y decepción, ¿eh? Y eso dura hasta que la persona es capaz de aceptar a la familia como es, con sus virtudes y sus defectos, porque no hay familias perfectas, hemos dicho anteriormente. Entonces, solo podemos sanar si aceptamos que la familia también tiene sus cargas, sus daños, su pasado, sus dolencias. Todo el mundo tiene heridas. Entonces, hasta que aceptemos esto, no podremos dejar de verlo con decepción.
Uh-huh. Claro, hay personas que, bueno, pues no se sienten felices con la propia familia, no se sienten agradecidos, ¿no?, con quienes les rodean, y eso no va de gratis. Muchas veces, pues, te da un sentimiento de culpa, ¿no? Eso puede ocurrir. ¿Y cómo manejas en ese caso de estar así?
Bueno, hay que entender que el afecto no es una deuda, o sea, no debemos esperar recibir lo que damos. O sea, al final hay personas que no pueden, no tienen capacidad de dar lo que tú das. O sea, entonces yo lo que diría a las personas, que no se obliguen a sentir lo que no le nace de forma natural. Que si no te sientes agradecido, no pasa nada. Posiblemente lo harás más adelante, cuando comprendas que cada miembro es diferente y des su lugar a cada persona.
Bueno, pues cuando llegan esos momentos donde se va gestionando bien la cosa, seguro que hay muchísimos alivios en las familias. ¿Cómo podemos entonces empezar a construir lo que sería una visión más realista, más saludable de la familia?
Bueno, pues básicamente la comunicación fluida es lo más necesario. Si hay alguna comunicación, o si te esfuerzas en comunicarte abiertamente con todos los miembros, incluso con alguno que no te quiera escuchar, pero bueno, intentar entender a cada miembro sus peculiaridades y hablar con él de la forma que le llegue. Sobre todo con mucho respeto hacia otras formas de pensamiento de otros miembros de la familia, que eso igual son divergentes con las tuyas, pero no pasa nada. Y o utilizando unas palabras que pueda entender, porque no todo el mundo entiende igual tu lenguaje, ¿eh? ¿Sí? Entonces, intentando eso, empatizar con las personas que no convergen con tu opinión y eso, y hacer lo posible por extender ese diálogo. O sea, que el diálogo sea fluido. Cuando no hay diálogo en las familias, los problemas se enquistan de una manera exponencial.
Sí.
El diálogo es la base de todo. Si haces por hablar con ellos e intentar entenderles su punto de vista, vas a estar mucho mejor.
Bueno, pues, ¿qué nos puede indicar que una familia es funcional? Aunque no sea perfecta, pero bueno, pues que le va bien. Y a veces quizá no lo pensemos, pero luego, bien reflexionado, dices, bueno, pues es verdad, sí, en el fondo las cosas son más o menos así, ¿no?
Pues, no sé, observando a los miembros y viendo que pues la mayoría pues utilizan una escucha activa, sin prejuicios, sin jugar a ningún otro miembro, que lo hablan todo sin culpabilizar a nadie, esos son señales de que la familia va bien, de que si no todos, la mayoría están entendiendo que cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Y sobre todo, pues no entra en conflictos absurdos, alejándonos de nosotros mismos, o sea, y si es preciso, pues, no sé, pensar con calma, alejarse un poco, como te he dicho, intentar empatizar con los problemas de los demás miembros, y eso es lo que da señales de que la familia está madurando y entendiendo que cada miembro es diferente.
Claro, entonces, pues no lo sé, ¿qué estrategias podría recomendar para afrontar conflictos familiares, pero hacerlo de forma sana, por si acaso surgen algunos estos días?
Estrategias, pues como te he dicho, intentar dialogar pausadamente con los otros miembros de la familia, con los que tenemos mayor enfrentamiento, mayor diversidad de opinión, y si vemos que realmente esa persona se ha encabezonado, no te quiere entender, no te quiere escuchar y además levanta el tono de voz, pues lo que hemos dicho también, alejarse un poco, dejarte pasar el tiempo, te levantas de la mesa, por ejemplo, te acabas unos minutos, vuelves a hablar con esa persona. Estrategias, pues eso, intentar entender al otro. Por muy enfadado que esté y por muy encabezonado que esté en su posición, intentar ponerte en su lugar para entender por qué piensa así, cómo ha llegado a esas conclusiones, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues ¿qué sería también si las cosas no van bien? ¿Y si se intenta esto que nos dices y las cosas no progresan? ¿Cuándo sería recomendable buscar ayuda profesional? ¿Eso se puede ver desde dentro, desde el seno de la propia familia? ¿Necesitamos esto? ¿O a veces no se ve? ¿Estás tan nublado, ¿no?, en el asunto que no lo ves?
Bueno, yo recomendaría buscar ayuda profesional solamente en el caso de que realmente este malestar llegue al punto de afectarnos a nuestra vida diaria, a nuestra vida autónoma. Si lo que ocurre en la familia te afecta a niveles ya que incluso laboralmente vas a trabajar ya enfadado por la cuenta de la familia y no puedes, no tienes herramientas, digamos, para gestionar esto, o solo no puedes llevarlo porque no puedes superar la culpabilidad que tienes por haberte alejado de la familia o por haber puesto distancia por medio, pues ahí sí buscaría, sí recomendaría que buscara ayuda profesional para que un psicólogo o psicóloga se acompañe en ese camino de mejora y de, sobre todo, se acompañe para encajar y entender a cada miembro en concreto.
Bueno, pues entonces, un mensaje, Felipe, final, a quienes se sienten decepcionados con su familia, ¿cuál sería ahora en estos días de Navidad?
Bueno, lo primero que quiero que la gente que nos escucha pues entienda es que ellos, tú no eliges a la familia, ni eres responsable de sus acciones. Entonces, claro, si te decepcionan o te dañan de alguna manera, tienes la libertad y el derecho de construir tu propia familia con valores tan sanos como la aceptación y el respeto mutuo. Al final, si no puedes con la familia y te está dañando, te está haciendo mucho daño, es lo que he dicho antes, alejarse y volver de un tiempo, volver o intentar volver a ver si las cosas han calmado, han cambiado, o los miembros a los que no puedes con los que no puedes hablar, pues dejan un poco acercamiento, más acercamiento. Si no, pues eso, construir una familia ya por tu cuenta. Es mejor, como digo yo, estar solo y tranquilo que estar dentro de una familia en la que te sientes siempre culpable, en la que te van a dañar enseguida. O sea, una familia en la que no puedes vivir con paz y armonía, pues sí, está claro que tienes que crearla tú.
Sí, sí, sí. Es agónico, es cierto. Así que, sí, bueno, hay momentos donde sí, que hay que bifurcar los caminos.
Como y también tú es verdad que la familia te puede encumbrar a lo más alto, pero también te puede hundir al peor de los infiernos. O sea, quiere decir que la familia, como te conoce bien, sí, sabe cómo herirte y cómo hundirte. Y también hay que tener en cuenta que en todas las familias hay un miembro que se quita las normas. El que dice, esto está bien, está mal, este miembro tiene que salir fuera o no. El que te puede echar de ese círculo. Que es el mayor miedo del ser humano, a ser expulsado del círculo familiar.
Ya.
Entonces, por ese miedo muchas veces tragamos un montón de daño y aguantamos un montón de ofensas por no ser apartado de ese grupo, por no ser sometido a ostracismo, ¿no?, por parte de la familia, ¿no?
Bueno, pues nosotros vamos a desear desde luego lo mejor para las familias en estos días y, bueno, pues hacer también caso a algunos de los puntos que Felipe nos ha ido contando porque son interesantes y ya sabemos por el devenir de la vida que a veces hacen falta. Así que, bueno, pues esperemos que estas Navidades sean pocas ocasiones y que incluso algunos desacuerdos se fraguen y se comience 2026 con mejor onda para las familias que no la han logrado en este fin de año. Así que, bueno, pues Felipe Pesquera González, que es psicólogo humanista, nos ha contado todo esto. Felipe, te damos las gracias, a la par que una feliz Navidad y un año nuevo estupendo. Así que, es que ricasco, gracias por iluminar un poquito a las familias en Navidad.
Muchas gracias a vosotros por preocuparos de la salud mental de vuestros oyentes, de verdad. Feliz Navidad.
Adiós, Felipe.
Radio Popular, Erri Ratia.